Padre, en el nombre de Jesús y con mis compañeros ancianos, te doy gracias por mis hermanos y hermanas de este cuerpo de la Iglesia. Señor, es correcto, es justo que hagamos esto porque su amor por ti y uno por el otro es fuerte y es sincero. Y Dios, estoy tan alentado, soy tan alentado por su hambre y su amor por tu palabra. He sido tan bendecido por su servicio unos al otros en tu nombre. Gracias, Señor, por la estabilidad y la firmeza del el pueblo que nos has dado. Gracias por la manera en que aman y cómo se sirven uno a otro tan maravillosamente a través de pruebas y tiempos difíciles. ¡Qué cuadro de Jesús! Señor, yo oro y te pido que tú les des espíritu de sabiduría y les sorprendas. Me encanta esta realidad. Sorpréndenos a todos con la dulce paz y el gozo de una relación íntima y personal en el conocimiento del Señor Jesús. Ilumina los ojos de sus corazones para ver la esperanza a la que les has llamado. Darles una visión, darles muchos vistazos de la herencia gloriosa y la grandeza inmesurable de tu poder. Y te pido que su amor abunde aún más y más en conocimiento y discernimiento para que puedan aprobar lo que es excelente y puedan ser puros y sin mancha hasta el día de Jesucristo. Llénanos con el gozo de la justicia que solo, el fruto de justicia que solo viene a través de nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria para la gloria de Dios. Esto lo sabemos. Te alabamos por esta realidad, que la buena obra que has comenzado en ellos se terminará, será completada el día de Jesucristo. Es recto, es justo, es correcto y creo que te trae gran gozo saber que nosotros los ancianos nos sentimos así sobre ellos o de ellos. Porque contigo los tenemos en nuestros corazones, porque todos son participantes con nosotros de tu gracia. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la palabra del Señor. Busque en su Biblia, en Revelación capítulo 19, y al estar buscando, está justo al final de la Biblia, cerca del final. Quiero mencionar una oportunidad. Y si necesita un bosquejo, levante su mano. Este verano tendremos otro verano de inmersión, un internado para estudiantes de edad de universitario, estén en la universidad o no, quienes les gustaría tener una oportunidad para ser inmersidos en ministerio por un verano, son 10 semanas. Habrá entrenamiento para encontrar sus fuerzas, desarrollo de liderazgo, estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia, tiempo de adoración, muchas cosas divertidas. Ministerio aquí en la iglesia, cada uno tendrá una área de enfoque como por 15 a 20 horas por la semana. Es pagado, es un tiempo de ser interno, es una posición pagada. Si quieres saber más o conoce a alguien, el proceso de aplicación está abierto por las próximas 4 semanas o más o menos. Asegúrese de entrar en línea, checarlo, aplicar. Estamos limitados a 12. Mientras más pronto lo haga, mejor. Ayer nos congregamos para el servicio de ida a casa de Herman. Tenía 94 años cuando se fue a estar con el Señor. Este lunes, que habrían sido su 66, el número 66, aniversario. Y la idea de Herman y Eli alabando al Señor juntos es toma el aliento, porque, sabe, no están limitados solamente a inglés, así que están adorando en indonés, en holandés, portugués, español y todos los otros idiomas que ahora conocen. Herman, modelaron imperfectamente, por supuesto, pero bellamente para nosotros los jóvenes, lo que es un matrimonio cristiano. Así que quiero tomar unos momentos para aquellos que no tuvieron el privilegio de conocer a Herman, de dar un poquito de trasfondo, porque hemos perdido algo grande en Herman y Eli. Y seguía imaginando ayer y hoy que la batuta está siendo pasada a nosotros. Herman, como joven, fue parte de la resistencia holandesa en la Segunda Guerra Mundial. Llevaba mensajes para tratar de minar la ocupación nazi de Holanda. Fue agarrado, fue puesto en un campo de concentración, pero porque era joven y fuerte, lo pusieron a trabajar y un día vio que tenía la oportunidad de escapar y corrió por un callejón con guardias disparándole y se llegó a la libertad. Años después, en una barca que venía de Indonesia, conoció a Eli. Ambos se enamoraron, se casaron, se movieron a Brasil, por eso conocen portugués. Fue un tiempo difícil. Él me dijo personalmente, con el tiempo él se volvió al alcohol y se volvió un alcohólico. Pero pensaron, si pudieran moverse a Estados Unidos, sus problemas serían resueltos. Sí, eso siempre funciona. Lo dice cínicamente. Y algunos llegaron aquí a Greenville. Y fue aquí en Greenville donde escucharon el evangelio. Y Jesús les cambió, les salvó, puso a Herman en libertad. No solamente individualmente, pero Dios cambió su matrimonio. Y hemos tenido el privilegio por los últimos 20 años de tener a Herman y Eli como parte de nuestra iglesia. Y puedo decirles tantas historias de cómo Dios los ha usado. Voy a tratar de mantenerlo breve. Cuando nuestra reunión de oración de obras más grandes, estudiando el libro de Juan, y Dios movió a nuestros corazones de comenzar una reunión de oración para específicamente orar por estos servicios el domingo. Nos reuníamos el domingo en la noche y Herman y Eli estaban aquí cada semana. El primero nos reuníamos aquí y orábamos por estas cientas, imaginándonos quién pudiera estar aquí, quién escucharía su palabra y que Dios usara su palabra para transformar vidas. Simplemente poder estar con ellos, clamando a Dios por todos nosotros y por nuestros misioneros a nuestro alrededor del mundo, y por nuestros hermanos perseguidos alrededor del mundo, hermanos y hermanas. Fue un gran privilegio, un privilegio increíble. Déjeme darle otro ejemplo solamente. No sé cómo aprendí, pero descubrí que Herman y Eli estaban tomando clases de español en sus 80s. Tenían un vecino con quien querían compartir el evangelio. Hablaban portugués y otros idiomas, pero no español. Así que querían poder compartir a Cristo con ellos personalmente. Así que en sus 80s estaban aprendiendo español. Apenas puedo acordarme del inglés. Esto le dice varias cosas. Su deseo de continuamente estar aprendiendo y su pasión de compartir a Cristo. Y usaron cada oportunidad que podían. Jugaban tenis en la mañana y luego visitaban a las personas mayores mientras que ellos estaban en sus 80s para orar y cantar. Era hermoso. A medida que Eli perdió fuerzas, Herman tenía una oración primordial. Oraba por muchas cosas, pero su oración principal es que él pudiera vivir suficiente tiempo para cuidar de ella. Y el Señor escuchó esa oración. Y día y noche, cuidó por su preciosa esposa hasta que ella fue a estar con el Señor. Para darle un vistazo de su corazón, creo que fue diciembre, hace meses, fui por su casa el sábado y estaba llorando y mostró un libro que acababa de leer. Se llama My Dearest Dietrich y era la historia de la relación entre Dietrich Bonhoeffer y su prometida, María von Wiedenmeyer. Y su historia de amor, anticipaban casarse, pero nunca pudieron casarse porque Dietrich Bonhoeffer fue parte de la resistencia en contra de Hitler dentro de Alemania y fue arrestado y fue ejecutado justo antes de la guerra, del final de la guerra. Pero tenemos las cartas que se escribieron entre ellos durante su encarcelamiento, así es que es una novela. Y Herman explicó, había dos razones por las que estaba llorando. Una, que leer esa novela había traído cercana a su mente cuán cerca estuvo de morir cuando escapó, escapar del campamento de concentración y leyó lo que le ocurrió a Bonhoeffer. Cuando Hitler vio que estaba perdiendo, ejecutó a los prisioneros. Si él no se hubiese escapado, Hermann fue agarrado por primera vez de cuán cerca estuvo de haber sido ejecutado. Pero aún más de eso, pero más que eso, estaba llorando porque extrañaba a Eli tanto. Y estaba listo para irse con Jesús y anticipaba verle de nuevo. Somos bendecidos en nuestra iglesia de tener cientos de parejas como Herman y Eli, quienes imperfectamente, pero hermosamente, reflejan y representan el amor de Cristo por su iglesia. Y el estar meditando en esto, vi este contraste marcado entre este tipo de amor del pacto y el amor pasajero, caprichoso, sexual, emocional del día. Estaba leyendo un artículo esta semana pasada de Jeffrey Miller, un profesor de psicología en la Universidad de Nuevo México, titulado Poliamoría está creciendo y necesitamos estar serios al respecto. Poli quiere decir muchos, amori, del latín para amor, muchos amores. Y Miller dice, más personas que nunca están buscando relaciones poliamorosas o abiertas. Dice, 4 a 5 de todos los adultos están en relaciones poli, todo tipo de relaciones consensuales o no monógamas. Básicamente, adulterio con aprobación, con aceptación. Y la suposición que Miller hace es que todos van a ser inmorales, así que seamos honestos al respecto. Él argumenta que 28% de adultos dicen que no es natural que los seres humanos sean fieles a una persona. Y él argumentaría que no es más que no es natural, que diría que no es saludable. Con 29% de adultos menos de 30 años consideran relaciones ser abiertas, ser aceptables moralmente, comparado con 6% de adultos mayores de 65. Muestra la corrupción del matrimonio en la mente. Estos son más comunes que ser. Y él, de hecho, a esto hace unos brincos morales para hacerlo. De darle una moralidad, estás siendo radicalmente honesto, soberano de tu sexualidad, no siendo posesivo, porque el amor nunca sería posesivo. ¿Qué contraste tan marcado de este tipo de infidelidad es con el amor puro del pacto? También es interesante, estaba leyendo las cartas y papeles de prisión, que no es la novela a la que me estaba refiriendo, pero otras cartas que Dietrich Bonhoeffer escribió desde la prisión. Y hay una carta allí, escrita en mayo 19 del 43, Bonhoeffer escribiendo a una pareja que están a punto de casarse. Imagínense, él es soltero esperando casarse, ha sido un teólogo por muchos años, y está en la prisión y escribe esto: hay algo mal con el mundo, donde la ambición del hombre es como ser como un hombre. De la mujer, es ser como 1943, y en que la mujer, el hombre considera a la mujer como el juguete de su lujuria y de poder y libertad es una señal de la desintegración social, cuando el servicio de una mujer se piensa ser degradante y cuando un hombre que es fiel a su mujer se ve como un debilucho o un necio. Hay muchísima ironía. La primera cosa que dice, hay algo mal con el mundo. ¿De verdad? 1943, la gente está muriendo por millones en muchos diferentes continentes. Y Bonhoeffer dice, hay algo mal con el mundo que minimiza y usa mal el matrimonio. Pervierte el llamado de Dios sobre el hombre y una mujer. Esto es exactamente lo que Revelación 17 al 19 está argumentando. Que hay algo mal con el mundo. Que caracteriza a las relaciones como explotaciones sexuales. Que es Revelación 17 y 18. Revelación 17 y 18 comienza con esta explotación espiritual. Y el capítulo 19 se enfoca en el amor puro del pacto. Es el cuento de dos ciudades, Babilonia por un lado y Jerusalén por otro lado, presentada como una prostituta espiritual y física en Babilonia y Jerusalén como esposa y prometida. Babilonia construida sobre lujuria, lujo, tomando ventaja de las personas. Jerusalén es caracterizada por pureza, vestida de ropas puras y limpias. Babilonia es caracterizada por engaño en lugar de preparación. ¿Qué queremos decir de negarse a sí mismo un amor transformante, autotransformante? Corrupción caracteriza a Babilonia comparado con celebración y destrucción para Babilonia en lugar de restauración. Todas las cosas nuevas. Así que somos llamados, como hemos visto en las últimas tres semanas, salí de ella, pueblo mío, salí de ella. No seas jalado a estas mentiras. Están intoxicados. Bienaventurados son los que están invitados a las bodas del Cordero. Capítulo 17 comienza con el caos moral en un charco de pecado. Capítulo 19 tiene una boda. ¿Qué es lo que resalta en esta boda que la hace tan diferente? Hay muchas respuestas a esa pregunta, pero voy a enfocarme en cuatro. Número uno. Esto tiene todo que ver con Dios. Esto tiene todo que ver con Dios. Ve al versículo 6. Aquí es donde comenzamos de la semana pasada. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Hoy día las bodas a menudo son bastante creativas. La gente se casa aventándose de un avión, bajando de las montañas, patinando o en globos aéreos, bajo el agua, sobre las montañas, en Dollywood. Y agarra esto. En iglesias. Algunos hasta se están casando en iglesias. Ahora, yo no estoy en contra de la creatividad. Aunque mi esposa señaló que he tenido esta camisa como por 15 años. Dice ella, cuando vengas a casa la próxima vez, esta se va a haber ido. Muy bien. Pero me gusta la creatividad. No me la quiero sacar muchas millas. Pero más importante que la manera o el lugar, más importante que el fotógrafo, que las flores, que la comida, los invitados y miles de otras cosas, las cositas que puedes repartir. Más importante que todas estas cosas, lo que tienes que planear cuando planeas una boda es el versículo 7, de asegurarse que Dios recibe toda la gloria. Puede imaginarse la tragedia si las personas se alejan de su boda hablando de cuán hermosas eran las flores. Qué bonito cuando caíste de del cielo y dijiste que sí. Cuán maravillosas son las fotos. Cuán sabrosa la comida. Todas esas cosas están bien, son bonitas y son maravillosas. Pero todas tienen que señalar a las cosas que inventó lo que estás haciendo. ¿Verdad? El matrimonio no es nuestro invento. No es algo que a nosotros se nos ocurrió. No es una cosa americana. No es una cosa europea. Sí, algunas de las prácticas culturales son locales. Pero el concepto del matrimonio proviene de Dios, a través de Dios, y es para Dios. Así que, como sea que planee casarme, necesito asegurarme que no estoy haciendo como si esta fuera una idea mía, sino que toda la gloria esté siendo señalada de vuelta a Dios, quien es la fuente de nuestro amor, el medio de nuestro pacto y la meta de nuestra unión. Y vea, cualquier cosa menos está tomando el buen regalo de Dios y está usándolo en una manera que nunca fue la intención que se usara. Y lo que es trágico, cuando lo hacemos, no importa cuánto dinero gastemos en la boda, no importa cuántos queden admirados de cuán hermosos fue y todo, años después, cuando estamos en medio de las pruebas y las luchas y los cambios y nuevas estaciones de la vida, si mi pacto está basado en mi creatividad, mi ingenio, como si fuera de mí o para mí o a través de mí, entonces no es sorprendente que tantas parejas se están desenamorando como creyentes. Estamos diciendo, fui a Dios para recibir más amor y ya se le acabó. Ya no tiene más amor. Por lo tanto, ya se me acabó el amor y ya he terminado. No, si mi amor se autogenera, eso hace sentido. Pero eso no es lo que es el matrimonio cristiano. Dios, a propósito, no se ha agotado de amor. Él tiene más amor que puede derramar ahorita de lo que pudiéramos imaginar. Así que sí, si mi matrimonio está basado en mis propios sentimientos, mis propias intenciones, sí, corren bajas. Pero eso no es de lo que estamos hablando. Esto tiene todo que ver con Dios. El matrimonio tiene todo que ver con Dios. Y a propósito, déjeme decirle a ustedes que están solteros y que a veces, especialmente el fin de semana de San Valentín, si viene a escuchar un mensaje de matrimonio y soy de segunda clase, se preguntará, por favor, imagínense, uno señala y el llamado a estar soltero, el llamado a matrimonio, son diferentes llamados, pero están señalando y representando la misma realidad de la relación de Cristo con la iglesia, la boda del Cordero. Ambos son altos llamados. Ambos son vitales para la iglesia. Vivimos nuestros llamados en una manera diferente y estoy enfocando en el matrimonio hoy, pero ambos son cruciales. Esto tiene todo que ver con Dios. Y si tuviéramos varias horas, podríamos comenzar al principio de Génesis, donde hay una boda en el Cordero, y al final de Revelación ahora, donde hay un matrimonio en la ciudad, y trazar este tema a lo largo de toda la Biblia, como el novio busca a la novia, sigue a la novia, y es un tema dominante en la Biblia. Tiene todo que ver con Dios. Número 2, esto está rebosando de gozo. Verán el versículo 7, regocijémonos y exaltemos y demos la gloria. Regocijarse es estar contento, deleitarse, exaltar es regocijar exuberantemente, sin inhibición. Se puede perder en ese mundo, en esa palabra, sin inhibiciones, sin límite. Regocijar sin límite, entusiastamente. Imagínense la pareja que ha esperado a Dios, buscando primero el reino de Dios, confiando en Él, buscando consejo sabio, honrando a sus padres, buscando consejería premarital y la sabiduría de otros que han ido antes de ellos, poniendo limitaciones a su relación física, rehusando ser íntimos antes del matrimonio, planeando todos los detalles de su boda, orando que Dios sea glorificado y viendo todo esto converger y explotando con gozo. Ese es el cuadro aquí. La iglesia, nosotros esperando, añorando, sufriendo. Y este es un punto grande e importante. ¿Ha escuchado de escatología sobrerealizada? Es cuando nosotros como pueblo de Dios queremos dormirnos con nuestra novia, con nuestra prometida. Es una ilustración física de una realidad espiritual. La boda no ha ocurrido todavía. Así que cuando usted se siente siente como que, Dios, todavía pareces lejos. Cristo, ¿cuándo voy a estar contigo? ¿Cuándo vamos a vivir la realidad plena de lo que significa estar con Cristo? Y esto aquí en Revelación 19 está comunicando esta realidad. No hemos llegado a casa todavía. Hay un ahora, un presente. Tenemos promesas increíbles, pero no estamos allí todavía. No nos acostamos con nuestra prometida. No tratamos de sobrerealizar la escatología, de tenerlo todo ahora. Hay un gozo que viene, como Jesús en la cruz. Hay un gozo puesto delante de nosotros. Y entonces, vivimos en ese gozo ahora. Está explotando. Entonces, va a estar explotando. Entonces, número 3, este es el resultado de preparación. Tiene todo que ver con Dios. Está desbordando de gozo y es el resultado de mucha preparación. Vea la segunda mitad del versículo 7. Y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Note la tensión entre se ha preparado y se le ha concedido. ¿Se está preparando ella o Dios le está dando algo? Sí, nosotros somos porque Él es. Nosotros preparamos porque Dios provee. Nosotros nos preparamos a nosotros mismos porque Dios nos da todo lo que necesitamos. Los cristianos nunca son pasivos respecto a la preparación. Jesús dio la historia de 10 vírgenes, 5 que se prepararon, Mateo 25, y 5 que no se prepararon. Quien cuando el novio llegó, 5 fueron agarradas sin estar preparadas. Estaba advirtiéndonos, no sean pasivos respecto a la preparación. Primera de Juan 2, 28, cuando Él aparezca, tengamos confianza y no nos alejemos de Él a su venida. ¿Cómo se ve esta preparación? Este pasaje parece estar refiriéndose a Isaías 61:10. Vea esto. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De manto de justicia como a novio me atavió. Colosenses 3 refleja esto bien. Al principio del capítulo se nos dice que nuestras vidas están escondidas con Cristo. ¿Quién es usted en verdad? No es algo que es externo, pero el verdadero es quien es en Jesús. Pero esto se manifiesta a sí mismo en una manera transformante y desenvolviente. Y continúa en Colosenses 3:10, antes del 12, dice que nos hemos revestido del nuevo. Nos hemos quitado el viejo, despojado del viejo hombre y revestido el nuevo. Y quienes somos verdaderamente en Jesús, esto nos es concedido. Por eso, versículo 12, vestíos pues, este es el lenguaje de vestimenta, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Dios les ha vestido en Cristo como escogidos, santos y amados. De entrañable a la luz de esto, póngase entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Dice, ¿cómo viene eso? Todo viene de dónde es. Usted es el escogido de Dios, es declarado santo. Usted ha sido amado. Él está derramando su amor sobre usted. He caído fuera de amor. No, Él tiene amor por usted. Y llena su amor, corazón de amor por su espíritu. Y ahora dice, vístelo. Manifiéstalo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Con qué recurso hace? De la manera que Cristo os perdonó. Así también, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, si usted sale en la mañana sin esta ropa, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que nosotros preparamos porque Él provee. Otra manera de decir lo mismo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No estamos hablando de autogloria. Revelación 18, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado para que nosotros podamos, versículo 8, en Revelación 19, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Déjeme decirles a algunos que piensen, ¿cuál es el caso? Ya la regué. Esa es una mentira. Esa es una mentira del enemigo de sus almas. Su gracia es más grande. Y no permita que lo que ha sido hecho en contra de usted o lo que usted ha hecho, que le defina cuando Jesús está diciendo, tu vida está escondida en mí. Todos ustedes que han puesto su fe en Jesús, sois santos, amados por quienes son en mí. Dejen de tratar de permitir que fallas pasadas definan el progreso futuro. Vístase, manifiéstese quien yo le he creado para ser. No se desaliente. Dios es tan bondadoso. Esto tiene todo que ver con Dios. Esto está rebosando de gozo. Es el resultado de preparaciones. No es meramente una cosa de una noche. Dios lo ha preparado desde la eternidad pasada. Nos ha preparado para esto. Número 4. Esto viene con una bendición. Ve al versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es un cambio muy interesante porque a este punto, versículo 7, hemos sido colectivamente descritos como su esposa, la esposa. Y a algunos varones tal vez nos espanta, no sé qué hacer con eso, con la esposa. Pero no se pierda del hecho de que usted no es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. No es una cosa individual. Es la iglesia, versículo 7, versículo 9, como individuos, ahora somos descritos como invitados. Y lo que es sorprendente es la bendición. Es que usted no ha ganado su lugar. Usted es un visitante inesperado. Nadie va a estar aquí en esta fiesta diciendo, sí, yo compré esto, yo llegué aquí. No sé por qué estás tú aquí, pero yo sé por qué estoy yo aquí. Todos vamos a estar. ¿Por qué es que estamos cualquiera de nosotros aquí? Jesús relató una historia de esto en Lucas 14, 12. Dijo también al hombre que le había invitado, cuando es una fiesta, no invites a tus amigos, otros hermanos, o familiares, o vecinos ricos. Esto es tan interesante. Él cómo hace su lista de invitados. No invites a las personas que te puedan dar algo de vuelta y te puedan pagar. Cuando es una fiesta, da a los pobres, los cojos, los ciegos, y serás bendecido. Serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Está hablando aquí, cuando nosotros en nuestro día extendemos un tipo de amor que no es calculado. Voy a hacer algo bueno para ti, más vale que me respondas. No, el amor genuino, autosacrificial, cuando exhibimos ese tipo de amor, estamos representando esta fiesta final, donde todos los invitados son invitados inesperados, en el sentido de que no hemos ganado nuestro lugar. Somos bienaventurados, somos bendecidos, hemos sido invitados a esta fiesta basados en quién es Cristo. Versículo 15, cuando uno de estos se reclinó a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No quiere decir que todos los que no pueden soportar la gluten no van a estar ahí, o que de repente van a poder comer pan. Ese no es el punto. El pan allí significa satisfacción. Comer, recibir. Y es en contraste directo al capítulo 14 del versículo 18 que vimos la semana pasada, donde el fruto por la cual su alma añora le ha sido quitado para no ser hallado jamás. Por eso es que Jesús en Juan 6 dijo, no trabajéis por la comida que perece, sino por la que permanece para la vida eterna. Estas cosas son tan espectaculares que en el versículo 9 el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y Juan, aturdido por esta seguridad, certeza, afirmación, o tal vez por la presencia angelical, dijo, me postré a sus pies para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Es la segunda vez que ha sido reprendido Juan por adorar a los ángeles. Y este es Juan el apóstol. Hay algo de esta escena que es tan espectacular, tan mareante, que aún Juan estaba aturdido y desorientado. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego esas palabras hermosas, donde comenzamos es donde terminamos. Adora a Dios. Adora a Dios, dale a Él la gloria, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Profecía inspirada por el Espíritu, lo que todos somos llamados a hacer, testifica de Jesús. Es a través de Él, a través de Él y para Él, justo donde comenzamos. Ray Ortland escribió, si la Biblia nos está diciendo la verdad acerca de la realidad, entonces el universo en el que vivimos fue creado primordialmente con el romance y tal en mente. Esto es bastante radical, diferente de un universo sin propósito que lleva a relaciones sin propósito. Esto está diciendo lo opuesto. Los cielos y la tierra fueron creados para el matrimonio de Adán y Eva. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán creados para el matrimonio de Cristo y su esposa. Toda la realidad cósmica existe para como el lugar para la luna de miel eterna del esposo perfecto con su esposa perfecta en unión marital para siempre. Este es el reclamo de la Biblia que quita nuestro aliento. Oremos. Padre, tú nos has llamado a todos a honrar el matrimonio. Estemos solteros o estemos en un matrimonio difícil, estemos en un matrimonio de los sueños, o divorciados, o hayamos sido lastimados profundamente por el matrimonio. Tú dices en Hebreos 13:4 que el matrimonio debe ser mantenido en honor por todos, aun en aquellos que no están casados. Así que la única manera que podemos hacer sentido de esto es el hecho de que el matrimonio está señalando algo que es tan hermoso, tan perfecto, que todos debemos poder verlo. Porque tantas de nuestras añoranzas como solteros, como casados, jóvenes y viejos, tantas de nuestras añoranzas que tratamos de poner sobre tantas cosas que nunca satisfacerán, señalan hacia esta relación, esta unión última. Oramos por los jóvenes hoy, quienes son tan fácilmente tentados por nuestros propios deseos, los cuales son muy fuertes, en muchas direcciones, nuestras propias perversiones, nuestros propios engaños, mentiras que creemos de nosotros mismos y otros, y de ti, presiones culturales para encajar. Dios, por favor, danos jóvenes, quienes de su amor por ti, de su amor por ellos, fijan sus ojos en Jesús y rehúsan ser arrastrados en el lodo de esta cultura. Ayúdanos, Señor. Gracias por los cientos de solteros que nos has dado en la iglesia, cuyos ojos están fijos en ti, quienes te aman y viven cada día señalándote, trayendo todos sus deseos a ti. Señor, enséñanos como iglesia a vivir como tu familia, amándonos y apoyándonos unos a otros en esta jornada. Pido por aquellos específicamente quienes están en matrimonios, que están colgando de un hilo, personas que preferirían no estar casados, tanto dolor, tanta desesperanza, Señor, tanto se sienten como ella nunca va a cambiar, él nunca va a cambiar. Dios, podamos correr a ti con esos deseos. Y Dios, yo te pido que basado en la palabra que nos has dado hoy, nos des una infusión de confianza, que podamos darnos cuenta, esto no tiene que ver con nosotros. Vivamente recuerdo cuando mi matrimonio se estaba desmoronando, la manera en que cambiaste mi enfoque, a alejarlo de mí mismo, a enfocarlo en ti, la manera en que cambiaste mi corazón, derramaste amor donde no había, y lo hiciste en mi esposa. Dios, creemos que tú puedes hacer lo que nuestro mundo dice que es imposible. Y hemos visto muchos ejemplos como Herman y Ellie, quienes se han amado unos a otros a través de algunas de las cosas más difíciles de la vida. Así que, Señor, gracias. Aviva nuestra visión de Jesús. Llénanos con una concientización de tu poder. Permítenos ver esta batuta, recibir esta batuta de aquellos que han corrido delante, antes de nosotros, para correr la carrera con los ojos fijos en el premio, el alto llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, danos tiempo para responder ahora, al clamar a ti, al caer delante de ti, al levantar nuestros corazones y nuestras voces. Continúa transformándonos. Saca a personas de las sombras a un lugar de ayuda y de esperanza. Y lo pedimos todo para la gloria de tu hermoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén.